Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Bienvenidos a Somos Tribu.
Somos Tribu.
Somos Tribu.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de Madre Esfera, en el que intentamos acercaros pues, a personas, proyectos, retos, temáticas que nos ayuden a todos, a todas, a manejar un poquito mejor o a aprender o a reflexionar o a sentirnos acompañadas en esta tarea tan bonita, en este aspecto de la vida, en este caminito que tomamos cuando estamos criando y acompañando criaturas. Y, por supuesto, nuestra sección más centrada en acompañarnos y en sentarnos en torno a la mesa camilla y en hacer piña y en hacer tribu, este Somos Tribu, con mis amigas, mis queridas Cristina López y Arantxa Arroyo. Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis? Un mes más.
Hola, Mónica, Arantxa, pues muy bien, como siempre, yo encantada de este ratito, que yo cada vez pienso que es más un regalo casi más para nosotras, y porque lo disfrutamos tanto, que esperamos que llegue a las personas que lo oyen, ¿no? A mí alguna vez sí que me lo dice, es que parece, os lo pasáis bien, digo, es que es la realidad, nos lo pasamos tan bien que luego es muy agradable compartirlo con las personas que lo escuchan, ¿no?
Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Yo estaba pensando escuchándote, ¿crees que si no, no lo haríamos, si no nos lo pasáramos bien? Yo creo, ¿no? Entonces, partimos de ahí, que lo disfrutamos, que es un momento de autocuidado para nosotras y que luego nos ayuda también en nuestro día a día con nuestros peques.
Y aún, sí, o sea, sí. Dicho esto, que evidentemente es así, sabemos que llega mucho, que a la gente le encanta y que tenemos muchas oyentes que además luego nos van llegando mensajitos, o sea, ay, os he escuchado en el Somos Tribu de este mes. Hay oyentes que escuchan solo esa sección del podcast, que lo sepáis, o sea, que a las que doy la bienvenida para que escuchen el resto también. pero que me encanta, que es un espacio que sé que es muy especial y que vuestras voces y este entorno tan íntimo que hemos creado, me encanta que tengan esa audiencia fiel y que espero que realmente aprendan algo o por lo menos, ya no sé si aprender, que a lo mejor es un objetivo muy ambicioso, que se sientan un poquito menos solas, ¿no? Y menos abandonadas ahí ante el frío en la estepa dura castellana.
Ya te digo.
Exacto. Sí. Y este mes pues traemos una temática y un tema y un concepto que tengo que derivar primero, antes de nada, a un espacio madresfera dedicado al aburrimiento que tuvimos el año pasado y que os dejaré en las notas del programa porque es otra manera también de entenderlo y que se complementa, seguro, incluso no habiendo escuchado todavía este programa, estoy convencida de que se complementa muy bien con lo que nos van a contar Cristina y Arantxa, siempre desde esta visión, ya sabéis, del respeto por la infancia de nuestras criaturas, que son personas, por favor, que parece que es evidente y obvio y no lo es para nada, y que donde se intenta abordar cuestiones cotidianas de la crianza, de la maternidad y de la paternidad desde una visión de la disciplina positiva que nos aportáis, Cristina y Arantxa, desde vuestra experiencia, desde vuestro saber, desde vuestras iniciativas, desde esa magia escuela, desde todas las reuniones y proyectos que os juntáis, Cristina y Arantxa, que son fantásticos ahí en Burgos, a los cuales mandamos un saludo, porque qué de cosas molonas hacéis en Burgos, por cierto.
La verdad que sí, la verdad, gente me sorprende mucho. Gente que vuelve a Burgos después de un tiempo habiendo vivido en otros lugares.
Sí, sí, sí. Envidia me da, y mira que en Madrid se hacen cosas, pero me gusta mucho el ambiente que tenéis ahí en Burgos y la de cosas chulas que hacéis. Así que, dicho esto y entendido así un poco el contexto, ¿qué nos contáis hoy sobre el aburrimiento?
Sí, el enfoque que hemos querido darle sobre todo es práctico, ¿no? Porque ya sabéis que lo que nos llegan a nosotras son las preguntas un poco del día a día, no desde un concepto muy amplio del aburrimiento, que es verdad que ese espacio fue, la verdad que fue maravilloso y que tiene mogollón de información y aprendizaje, Y nuestra idea es un poco aterrizarlo, ¿no? Que al final dices, bueno, esto está muy bien, vamos a filosofar sobre ello, que también pondremos un poco el contexto, pero que cuando mi peque me dice el domingo por la tarde, mamá, me aburro, o papá, me aburro, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿No? Que yo creo que nos falta como ese paso y que además es lo que siempre nos valoran, el que dice, jo, es que al final me has dado tres ideas y ya entonces se me ha ocurrido a mí otra. Y desde ahí, ¿no? Desde ese compartir de la tribu, que es desde donde lo hacemos. Entonces, dicho esto, yo miraba para preparar el podcast y digo, vale, pero ¿qué es el aburrimiento? O sea, ¿cómo lo definimos? ¿No? Porque aburrimiento todos lo hemos vivido, lo hemos sentido en diferentes momentos de nuestra vida, pero ¿qué es? ¿No? Entonces digo, bueno, pues voy a preguntarle al diccionario, que ya sabéis que a mí me gusta, y le he dicho al diccionario, venga, ¿qué es el aburrimiento? En realidad se lo he preguntado a ChatGPT, que ya sabéis que yo ahora estoy mucho con la inteligencia artificial, y me lo ha dicho. Me ha dicho, mira, dice el aburrimiento, me dice, es el cansancio del ánimo. Que a mí esto ya como que me ha impactado, ha dicho, esto es como poesía, parece que nos hemos ido a Cervantes. Cansancio del ánimo originado por la falta de estímulo o distracción o por una molestia reiterada. Y creo que este concepto es importante que lo tengamos, porque ya de por sí el aburrimiento, últimamente le hemos querido dar como un rollo muy mainstream, muy de clickbait, muy de titular, de las niñas y niños se tienen que aburrir, todo el mundo se tiene que aburrir, necesitamos creatividad y entonces, pero el aburrimiento, el estado de ánimo que nos genera a nivel emocional y a nivel de cuerpo, no está predispuesto a esa creatividad. La creatividad necesita un estado de cuerpo y un estado mental en el que estemos mucho más receptivos, en el que nuestro cuerpo esté abierto a la expectación, en el que estemos activos, en el que tengamos ganas del movimiento. Por eso, de hecho, muchas veces cuando estamos andando, la gente que salimos a andar, se te ocurren un montón de ideas que dices, madre, no sé si pararme a escribirlas. Pero el cansancio, el estado emocional y de cuerpo que nos genera es de encogimiento, mucho más abatido, y desde ahí es muy difícil dar el salto inmediato como si fuera encender una cerilla a de repente ahora se te va a ocurrir aquí la nueva startup o al peque se le va a ocurrir la nueva idea maravillosa. Es muy complicado porque nuestro estado no está propicio a eso que queremos buscar, que es la creatividad o la curiosidad o que de repente dispongan de un espacio, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender eso y desde ese concepto tenemos, vale, ¿cómo transformamos entonces el aburrimiento en otra cosa? ¿O cómo lo aceptamos? Creo que también es importante trabajar la aceptación. Hay momentos que son aburridos, pues son aburridos, aceptémoslo, es un estado más en el que estamos. ¿Qué pasa? Que como los estados desagradables, ya lo hemos hablado muchas veces, no nos gustan a nosotros y tampoco nos gusta verlos en nuestras criaturas, lo que intentamos es, venga, rapidito, vamos a salir de este estado y no me digas otra vez que estás aburrido, porque fíjate, con la cantidad de juguetes que tienes ahí, que ni los has sacado, pues ponte a hacer cualquier cosa, pues juega con tu hermano, sal de ahí rápido. En vez de, entiendo que estás aburrido, porque igual ahora no se te ocurre nada que hacer, porque este espacio es aburrido, porque si estamos, luego veremos casos, ¿no? En la consulta de un médico, pues hombre, un espacio como muy entretenido tampoco es que sea, por mucho que lo decoren, que se lo agradecemos, pero tampoco es que sea un parque de atracciones. Entonces creo que esa es la primera que tenemos que entender, ¿no? Que es el aburrimiento, que no es un estado, digamos, óptimo, ¿no? No me gusta la palabra agradable, pero es un estado que, bueno, nos genera cierta desazón. Y ahora, ¿qué podemos hacer para transformarlo y también para aceptarlo desde nuestra figura de madres y padres, ¿no? Y hablábamos un poco con Arancha, que claro, además ese estado lo que genera es un comportamiento encima de que está aburrido, genera un comportamiento, decía Arancha, disruptivo, que ya como que riza un poquito más el rizo, ¿sabes? No solo es que esté aburrido, es que encima ya verás lo que va a empezar a pasar ahora, ¿no?
Sí, porque decías... Tememos la frase me aburro, pero esta frase de me aburro viene cuando ya son un poco más mayores. En primera infancia no son conscientes de que se están aburriendo porque esa necesidad de entretenimiento no son capaces de identificarla. Lo que hacen es empezar a entretenerse de la manera en la que ven que causa más impacto, ¿no? ¿Y cómo causa más impacto? Pues con un comportamiento disruptivo. Así que muchas veces, yo sobre todo esto lo veo en aula, bueno, y con mis hijos también, evidentemente, esa señal de empieza a tirar cosas, empieza a molestar, empieza a tener conductas que nos generan malestar, es un sinónimo de me aburro, lo que pasa que todavía no son capaces de decirlo. Entonces, ahí tenemos que ver esa necesidad de entretenimiento y poder satisfacerla en vez de parar, porque cuando solo queremos parar la conducta y nos instauramos en el no hagas, no, o mira, a ver, ponte... o tiramos de una pantalla, ¿no?, como la primera solución, al final estamos quitando una oportunidad de que pueda identificar sus propias necesidades. que básicamente es esto. Yo cuando, desde la comunicación no violenta, es uno de los grandes descubrimientos que me ha hecho, es que tiene la necesidad de a veces me dicen, ¿tiene la necesidad de aburrimiento? No, el aburrimiento no es una necesidad. El entretenimiento es una necesidad. Vamos a ver cómo vamos a satisfacer esa necesidad de entretenimiento. Y como ha dicho Chris, la acción es imprescindible. Y para la acción hace falta un entorno propicio y que pasen cositas que igual no es esa situación de calma que nos encantaría tener a las personas adultas, ¿vale? Y también saber ser autocompasivas con nosotras mismas, que habrá momentos por situaciones personales, físicas, que necesitemos realmente esa calma, pero que no sea la norma. Entonces, para mí es importante encontrar un equilibrio entre favorecer un espacio para que puedan decidir qué hacer con su tiempo, ¿vale? Que a mí es la manera que más me gusta de definir es todo lo que tiene que ver con el aburrimiento. No es que necesitan aburrirse, sino que necesitan tiempo, espacio y saber qué hacer con ese tiempo y con ese espacio. O sea, tener la capacidad de decisión de qué hacer en ese tiempo y en ese espacio para decir qué hacer.
Sí, porque yo creo que esa es la fase que es más difícil, ¿no? ¿Cómo les acompaño en esos momentos sin caer tampoco en convertirte en el animador de, o animadora de turno de ese espacio, ¿no? Que de repente, pues eso, ellos no, o sea, las criaturillas no saben qué hacer con ese tiempo y hay veces que nosotros caemos, en vez de en el acompañamiento, en convertirnos, pues eso, en un artista cirquense para que se entretengan. Pero no se están entreteniendo ellos, les estamos entreteniendo nosotros, que lo podemos hacer con una pantalla que es mucho más rápida, ¿no? Pero hay veces que caemos en el, pues le empiezo yo a hacer cosas para que salga de ese estado, pero esto lo que va elevando para mí es la situación. Es encima que te estoy entreteniendo, no te está resultando suficiente. Claro, porque su necesidad no está cubierta. En realidad, lo que estamos tratando es de cubrir la nuestra, que es la de que no me vuelvas a decir o que estás aburrido o que termine este comportamiento que se ha creado por ese estado de aburrimiento. Y el parar ahí es complicado, ya sabemos que, o sea, que esto es, la teoría está muy bien, pero luego hay que estar ese domingo por la tarde en casa, que cuando estás ahí escuchando, me aburro, no tengo que hacer, y tú tienes que planchar, al día siguiente hay que ir al curro. Es decir, que tampoco es un estado como súper happy. Por eso que decía Arancha, para nosotros es importante que cuantas más ambiente preparado o más situaciones preparadas y anticipadas tengamos, más fácil vamos a poder resolver esa situación. Y no digo resolver de solucionar, de que vaya bien, sino de poderla solventar o de tener herramientas para enfrentarnos a ella. Y sobre todo quitarnos esa idea cuando nos llegue ese momento de, bueno, es que necesita aburrirse, así va a ser muchísimo más creativo y ya le van a llamar en Silicon Valley. No, necesitan espacios. Y también nos pasa, y yo me he dado cuenta, que con las agendas que tenemos, donde todo lo tienen organizado, cuando tienen tiempo libre, es normal que no sepan qué hacer con ello. Porque hasta ahora les hemos pautado todo. Entonces, si a ti todo te lo dan pautado desde pequeño, es ahora te levantas, haces esto, te lavas los dientes, vas al cole, vuelves, comes en casa de la abuela, luego tienes inglés, después de inglés es la merienda, luego la tarea, ahora toca el baño, te toca recoger, no sé qué, no sé cuántos, te vas a la cama, de repente llega un domingo, digo el domingo porque suele ser la tarde de los domingos, suele ser muy complicada, y tengo 5 horas, que a veces los adultos 5 horas, fíjate lo que te da tiempo para el gimnasio, para meditar, para aprender inglés, para leer un libro, y dices, pues me sobran 2. Imagínate 5 horas para una criatura pequeña que su toma de decisión todavía no está adquirida y que le has soltado ahí, pues ya tienes toda la tarde para ti. Ostras, es muy complicado. Es muy, bueno, claro, es muy complicado de gestionar para las niñas y niños. Entonces, yo creo que entendiendo esto, la próxima vez que nos lo digan, pues igual ese titular de, bueno, pues es que como necesita aburrirse de tal, tal, se nos va a ir un poco y ya vamos a poder enfrentarlo desde otra manera, ¿no? Que para mí me parece importante. Y hacer la reflexión esa, como adulto, si a ti te dan 5 horas libres ahora de tiempo, sí, sí, parece que tenemos todos muchas ganas, pero a la tercera hora dices, claro, pues a ver si me tomo un café con alguien. ¿Sabes? Ya se te agota un poco.
Es que con esta frase, como con muchas otras relativas a la, bueno, a la vida en general, no se aplica lo mismo para la infancia que para los adultos. Y tenemos diferente baremo, que puedo entender que ahí las necesidades son diferentes, pero se denota muchísimo ese adultocentrismo que tenemos en nuestra sociedad, pero de una manera brutal. Y como no no nos ponemos en la piel también de las criaturas, ¿no? Sabiendo como sabemos que tienen unas necesidades diferentes, unas capacidades diferentes, una manera diferente de entender el mundo. Y sin embargo, pues eso, les exigimos cosas que directamente a nosotros no nos exigimos, que es querer aburrirnos o vivirlo bien, el aburrimiento. Que a mí eso...
Sí.
Y además, es que si nos vamos hoy en día a cualquier espacio en el que haya personas esperando algo, ¿qué están haciendo?
Mirando
están con
el móvil.
Sí, están mirando el móvil. O sea, yo eso es algo que gracias a Chris intento no hacer, ¿no? A no ser que sea para aprovechar a hacer alguna tarea que tenga pendiente, pero si es, tengo tiempo, voy a mirar el móvil porque sí. Pues hasta al final, ¿qué modelo estamos dando, ¿no? ¿Qué estamos generando? Y tenemos la expectativa de que ellos en su tiempo libre, sin recursos a su alrededor...
Claro, es que además es absurdo. Tú, o sea, un niño de 3 años o 4 años que de repente tenga esa sensación de hastío, de me estoy aburriendo, no tengo nada que hacer, pero pare, misteriosamente, así, diga, espera, qué oportunidad pedagógica y educativa y de desarrollo estoy viviendo ahora mismo, mamá, papá, tranquilos, voy a parar.
Gracias.
Efectivamente, gracias por este momento que me estáis dando de educación, gracias por hacerme mejor persona, gracias a este momento de aburrimiento voy a ser mucho mejor, voy a resistir a la frustración,
sí, sí.
Voy a tener un MBA el día de mañana, gracias papá y mamá, os quiero muchísimo.
Me ha encantado, ¿eh?
Sí, sí. Es que,
por favor.
Yo he pensado, digo, y de aquí a los Goya.
Bueno,
que a lo mejor algún niño lo ha hecho, ¿eh? Si en vuestra casa nos estáis escuchando y vuestro hijo, vuestra hija ha tenido ese momento, podéis mandarnos un email.
Avisad.
No lo colguéis en redes. No lo colguéis en redes, por favor, no lo publiquéis, no hace falta grabarlo y ponerlo, ¿vale? Que no va a quedar real, pero bueno, que a lo mejor, oye, puede haber alguna circunstancia, ¿no?
Sí. Sí, yo de hecho, como anécdota, el otro día estaba en rehabilitación en una sala, y entonces todos éramos personas adultas y lo que estábamos es cada uno en su silla, pues uno con el infrarrojos, el otro tal, y encima en una sala de rehabilitación, pues yo podría ser la más joven, más o menos, y todo el mundo estaba con el teléfono móvil en la mano. Todo el mundo. O sea, quiero decir, y digo lo de joven porque o sea, muchas veces entendemos, es que están los jóvenes todo el día con el móvil. Todo el mundo estaba allí con el móvil. La única que tenía un libro era yo, y entonces decidí, venga, voy a hacer el ejercicio de ni siquiera abrir el libro, a ver qué pasa. Ah, pues yo a los 3 minutos, que tenía que estar 10 minutos puesto con unos cacharricos en el hombro, claro, miraba el reloj y decía, es que ya les he mirado a todos, me he inventado todas las historias de esta gente, voy a abrir mi libro, pero porque yo había tomado la decisión previamente de llevarme el libro, llevarlo guardado, lo quería leer, era el libro que a mí me apetecía leer, es decir, había hecho una toma de decisiones previa, primero porque sabía el espacio que iba, es decir, yo ya soy una persona adulta y sabía a lo que iba a una sala de rehabilitación que tenía que estar un tiempo con algo quieta en una silla. Conocía toda la información. Yo decidí llevarme un libro y además el que yo había elegido, porque igual en ese momento la señora de al lado me dice, toma uno de Historias del Oeste y digo, venga, trae, ¿no? Como cuando hay una revista ahí en la sala de espera y dices, bueno, pues como no hay otra cosa, pero no me estoy entreteniendo, estoy ocupando el tiempo, que es muy distinto. O sea, ocupar el tiempo no es el entretenimiento y eso no da lugar a la creatividad, salvo circunstancias donde ya tengamos igual pues una persona adulta que esté buscando otras cosas, pero las niñas y niños, como dice Arancha, pequeñitos además no piensan en ese momento, pues voy a ocupar mi tiempo viendo esta revista con dibujos a ver si se me ocurre ser arquitecto de interiores en el futuro, ¿no? Y hace gracias, que este ya me va a encantar, no lo hacemos. Entonces yo creo que es siempre ir a nuestros zapatos de adultos y decir, vale, ¿yo qué he hecho para enfrentar esta situación? O si voy a un aeropuerto y se retrasa un vuelo. O sea, yo no veo a la gente diciendo, ¡buah, súper bien! Tengo una hora, voy a petarlo en la oficina porque tengo una hora porque se ha retrasado el vuelo. Veo a la gente quejándose allí, oye, que se ha retrasado el vuelo, yo no quiero llegar a mi casa. O sea, no están ahí.
¡Uy, qué bien! ¡Voy a aburrirme!
No, o sea, salvo que no quieras llegar a casa, que igual hay gente que dice, toma ya.
Alguno hay.
No quiero llegar. Sí, lo normal es que digas, jolín, vaya mierda, yo tenía esto en la cabeza, que es, yo tenía una expectativa en la cabeza que era que me iba a montar en el avión a esta hora y en el rato del avión iba a ver una serie, iba a ver un libro, lo que sea, iba a contestar emails del trabajo, me iba a dormir, yo ya había prefijado lo que iba a hacer y de repente me encaja en un tiempo que no está en mi expectativa y me enfado. Me enfado y además voy a quejarme y tal. No digo, ah, qué buena oportunidad que tengo, porque miras, no puedo hacer nada, qué buena oportunidad que tengo para creatividad. Voy a sacar aquí el blog que llevo siempre y voy a desarrollar una startup nueva y llamar a Silicon Valley en estos 54 minutos de retraso del vuelo. Es absurdo. O sea, no pasará a alguien, sí, pero porque somos personas también adultas, que igual hay gente que dice, oye, pues yo he aprendido muy bien a aprovechar mi tiempo, lo tengo súper genial, pero las niñas y niños no, necesitan de ese acompañamiento, necesitan que les enseñemos a cuando el día de mañana te pase esto en un vuelo, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te va a ocurrir? ¿Vas a estar en un hospital? ¿No? Esa anticipación.
Eso es, haciendo un poco recorrido con todo lo que ha dicho Chris, al final la clave es anticipación, de conocer dónde se va a ir y en la medida que sea posible cuánto tiempo va a estar, aunque el concepto de tiempo es algo abstracto, elección, capacidad de elección para saber cómo tú vas a querer ocupar ese tiempo y qué recursos vas a querer llevar, porque bueno, a ver, también os digo que tener una mochilita de juegos prefijada que saques justo en el último momento y llevártela, pues también es una gran opción. Que podemos elegir antes si va a ser un tiempo muy largo, qué es lo que quiere llevar justo para esa ocasión, también. Pero tenemos el plan A, ¿no? Y el plan B, que es el de sobrevive, venga, no me he dado cuenta. Pero tengo una mochila de juegos que siempre puedo llevar, ¿no? De objetos que sí que sé que normalmente le gusta utilizar. Y luego el acompañamiento adulto para tener una expectativa de, aun con todo esto, va a necesitar de mi presencia y va a necesitar de mi acompañamiento para este momento que no es grato para nadie.
Sí.
De primera. Luego sí que se puede convertir en un momento de conexión, claro.
Sí, entonces, vinculando todo esto, si quieres, Arancha, podemos pensar en esas situaciones, sobre todo que preguntábamos un poco y que nos decían, que nos daban situaciones concretas, ¿no? Decían, vale, pero cuando va el médico y entonces estoy en la sala del médico y claro, se alarga, o el dentista, ¿no? Y ahí no hay mucho margen ni para el movimiento, además son espacios un poco que no están pensados para nada, para las niñas y niños, o sea, es aquí hay que estar en silencio sepulcral, que parece que hay un convento, y claro, ya es todavía mucho más disruptivo, porque es mucho más complicado de cumplir esa norma que hay, que ya, claro, aquí ya no les vamos a decir a los centros sanitarios que podrían cambiar un poquito la arquitectura de los centros, pero bueno, se lo podrían
plantear. Bueno, lo decimos.
Cambiadlo,
por favor. Otro melón, arquitectura integrativa. Vamos al médico y ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo anticipamos? ¿No? Porque yo creo que al final la gente dice, anticipo, vas a ir al médico, ya, que esta información es esta. Entonces, creo que hay que contarles más qué va a pasar, cómo es el espacio a veces, ¿no? Luego ya lo conocen, si han ido muchas veces al médico, pues ya lo saben. Pero esas primeras veces, o incluso muchas veces hay que repetirlo, porque yo, Juan ya es más mayor, pero cuando ahora pues igual tenemos que ir a vacuna, de revisión, de no sé qué, de alguna forma me sigue pidiendo, pero entonces tenemos que esperar, pero es con la enfermera, ya son ellos los que te hacen las preguntas, porque quieren saber, yo también lo quiero saber, como adulto quiero que me lo cuentes. Entonces, darles esa información, que no es, yo creo que a veces, pues decía Arancha, aclarar un poco esto, que decimos, si yo ya le he dicho que vamos al médico, ya, sí.
Claro, ¿qué implica?
¿Qué es el médico? O sea, que ¿esto qué significa? ¿Qué marco tiene? ¿Cómo va a ser? ¿Si hay sillas? ¿Si no hay sillas? Incluso que también lo hablábamos alguna vez, ¿no? Pues en los periodos de aquí, ¿no? Hay veces situaciones que no puedes anticipar, pero hay otras que sí. Entonces, contarles, mira, es el centro de salud, ¿te acuerdas que fuimos una vez, que hay unas sillas, que te sientas allí? Tenemos que esperar a que salga la persona a llamarnos y hasta que no salga no podemos entrar. Entonces, igual llaman antes a otras personas. A Cala no le aparece.
Bueno, tiene su opinión.
No, claro. Está diciendo, y los perros, que cuando vamos al veterinario también.
Hay que anticipar también, explicárselo.
Cuando oye gente, pues tiene que.
Sí. Ese relato creo que lo tenemos que hacer adaptado siempre a su edad, obviamente. Pero que es que también los preadolescentes y adolescentes, si tienen que ir al dentista, se van a aburrir. Y claro, si además ven a todo el mundo con el móvil, ahí sí que es una situación como de que te saco a ti un puzzle,
Ojalá.
Sería de risa, ¿no?
Ojalá, sería. Ojalá. Yo, como adulta semifuncional, me encantaría tener puzzles en las consultas del médico. ¿Os imagináis? Bueno, yo me quedaría ahí. No, pasa tú. Pasa.
Que tienes
pasa
que pasar, tú, pasa, tú. Pasa.
Yo me quedo, que tengo la pieza ya.
Que estoy súper creativa.
Estoy pensando mucho mientras habláis vosotras. Sé que este es un espacio de infancia especialmente, pero estoy pensando mucho en tercera edad, ¿no? En tercera edad, en seniors, en mayores, uh-huh. Y en cómo el aburrimiento es todo. No es para nada algo que hay que hacer de manera. Pues eso, es que te tienes que aburrir. No, y todas las consecuencias que tiene el aburrimiento en las personas mayores, nuestros mayores, o sea, cambiemos el chip muchas veces, ¿no? Cuando damos los mensajes, que los soltamos así como ese tan bonito de los hijos de los de Silicon Valley no tienen pantallas, que tenemos ya, ¿sabes? Así.
Sí,
titulares que además nos vienen bien y ni siquiera estamos convencidos de que sea así o no, porque los hemos escuchado. Y esto del aburrimiento es necesario, pues hay gente que se enferma de aburrimiento, ¿no? Y los mayores son precisamente un sector muy vulnerable al aburrimiento. O sea que. ¿Y por qué, no? O sea, que hay que darle muchas vueltas. Siempre recomiendo mucho el libro de la enfermedad del aburrimiento de la invitada del espacio Madre Esfera, que es filósofa, desde una aproximación filosófica e histórica, ¿no? Es un recorrido histórico-filosófico del aburrimiento, cómo se ha vivido durante todas las épocas, súper interesante, y cómo estamos muy condicionados por nuestro contexto histórico y social, evidentemente, y por nuestra propia perspectiva de cómo lo vemos nosotros y cómo también los mensajes que nos han dado nos condicionan, ¿no? Esos mensajes de, esto es muy bueno que se aburra. Bueno, pues depende, ¿no? Y depende en qué contexto, qué persona, qué situación y qué implica, ¿no? Y que no vale, no es un mensaje estándar que vale para todo el mundo.
Total.
Sí.
Estaba pensando que a la hora de anticipar también es importante anticipar los estados emocionales, o sea, no solo lo que vamos a encontrar físicamente, sino lo que podemos sentir para poder ver qué soluciones previamente podemos llevar a cabo en esos momentos, porque pues eso, puede que esperemos mucho tiempo, puede que esperemos poco, puede que el tiempo que sea poco a ti se te haga mucho, y entonces qué vas a sentir ahí y qué vamos a hacer en cada momento, que eso también lo veo bastante necesario a la hora de verbalizarlo en esos momentos en los que preveemos que vamos a aburrirnos. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando tú has practicado mucho esto y de repente viene una situación sobrevenida en la que hay un aburrimiento, o sea, un tiempo largo en el que no sabes qué hacer, así de repente, y no lo has trabajado, si tú ya lo has puesto en práctica en otros momentos, pues simplemente rescatamos el poder del recuerdo, que es... ¿Te acuerdas cuando hicimos esto? Pues vamos a hacer algo parecido. ¿Qué se te ocurre? Como en aquel momento. Entonces, el poder del recuerdo, además, generamos la misma... Si ese fue un momento agradable, a nivel fisiológico, generamos la misma sensación al recordarlo. O incluso mejor, si lo hemos idealizado incluso, ¿no? Porque nos da como ese subidón. Así que tenemos esa varita mágica, ¿no? Ese maletín, ese botiquín para recuperar soluciones que ya hemos puesto en práctica. Pero al final, como todo, es un entrenamiento. Hay que entrenar.
Sí, y con esto no se trata de no dar espacio al que no tengas que hacer nada y tengas que esperar. Que creo la clave está en el equilibrio, ¿no? Porque tampoco podemos irnos a... Perdón, esa situación que decíamos, estamos en la sala de espera del médico, que es una de las preguntas que nos hacían, y entonces, claro, llevo como una batería de los primeros 15 minutos pintamos, los siguientes 15 minutos hacemos un puzzle, los siguientes 15 minutos hacemos un juego de mesa, los siguientes 15 minutos, no es eso, es, o sea, hay un tiempo, vamos a ir desde la calma, lo más que podamos, y bueno, estamos aquí esperando, podemos estar charlando. Que ocurre muchas veces, yo lo he visto, ¿no? Se sienta, la persona que acompaña al peque saca el móvil y el peque está al lado en el asiento, sentado. Y a los 25 segundos, 30, empieza a subirse y bajarse de la silla. Y dice, para. Y tú sigues con el móvil. Para. Ya nos van a llamar. Y tú sigues. Es decir, tú te estás entreteniendo o resolviendo un marrón del trabajo, me da igual. Pero la otra persona tiene que estar meditando, o sea, es decir, en perfecta sintonía de calma allí en una situación que además generalmente no es agradable, porque las niñas y niños saben que cuando van al médico pues tampoco es que vayan a otro a un parque de atracciones, ¿no? Que aunque no haya dolor y no tal, pero es una situación que a todo el mundo nos incomoda porque nos expone, nos genera una vulnerabilidad, porque vas enfermo. O sea, quiero decir que tampoco estás en tu mejor momento. Creo que hacer esa reflexión simplemente es, oye, pues en ese momento es, mira, yo voy a llevar el móvil, ¿tú te quieres llevar un libro? Oye, no, que te sientas y te subes y te bajas dos veces de la silla, genial. No se trata de ir al otro lado. Sí que se trata de que haya podido elegir, mira, entre un libro, entre este cuento y este cuento. Entre dos lápices para pintar o unas pegatinas para poner en una libreta. Hay muchas cosas sencillitas que nos pueden dar esas pistas. Y luego, entender cuáles son sus tiempos que tienen que aprender de espera. Y digo lo de tienen que aprender entrecomilladamente. 2, 3, 4 minutos, un peque más pequeño, lo podemos tener ahí. Si vemos que eso se va a alargar, igual simplemente, yo lo he hecho cuando sale la enfermera, digo, perdona, ¿queda todavía esta gente? Sí, pues yo calculo y digo, 5 personas por 5 minutos, 25. Me salgo 15 minutos fuera y me siguen quedando 10 de estar dentro, pero ¿para qué voy a estar 25 minutos allí dentro? No tiene sentido. Salgo fuera, me quedo en la puerta me puedo mover, puedo saltar, subir y bajar de un bordillo. Estar simplemente sin hacer nada, quiero decir, que es estar, que no hace falta estar entreteniendo en ese momento ni creando un juego. Pero ya he generado una situación distinta, donde hay un movimiento y tal. Oye, mira, ahora cuando llegue el reloj a esta flecha, o si se sabe las horas, tenemos que volver a entrar dentro y vamos a ver cómo está la sala. Oye, pues mira, yo he calculado 5 minutos, han sido súper rápidos. ¿Has perdido tu turno? Hombre, si eres un poco... ¿Qué decir? ¿Qué calculas? Pues me multiplica por 3 minutos. O sea, algo... mira, todavía quedan muchos, pues se ve que se está alargando. ¿Quieres salir otro poco fuera? ¿Nos quedamos 5 minutos esperando aquí dentro? Para mí es el acompañar, pero el cómo haríamos con cualquier... lo que decías tú, Mónica, cualquier otra persona. Y entendiéndolo desde ahí, pues sí, igual te dice... ¿Y te has aburrido? Pues sí, claro. Lo único que está haciendo es entretener el tiempo. No estaba haciendo tampoco nada súper creativo ni que me apeteciera, porque es que estoy en un espacio que yo igual quería estar jugando a los Lego y no. Y que pequeñitos no tienen esta capacidad que pensamos que es creativa, como de repente me voy a sentar así a filosofar sobre una historia, lo que decías, ¿no? Y voy a hacer el cortometraje de mi vida que me van a dar ahí un Oscar. Más mayores, sí, y ahí puedes jugar a historias, a crearlas. O sea, va dependiendo de la edad, adaptemos la secuencia. Y en temas de preadolescencia y adolescencia, a veces son muy buenos espacios para hablar, porque no te queda otra que estar. Entonces, aprovéchalo, es una oportunidad. Si estás ahí y tienes que estar 35 minutos esperando al dentista, es que aunque quiera estar con el móvil, pues, jo, y me enseñas lo que estás haciendo, jo, pues este youtuber me parece súper interesante. ¿A qué juego estés jugando ahora? ¿Te apetece que hablemos? Que es que igual te sacas una cita que le agradeces al dentista que se te esté retrasando porque te obliga a estar. Entonces, si lo vemos como un valor, ya no es una carga. Y yo creo que esos momentos es como buscarte tus propias soluciones. Y lo de la mochila de los recursos, vamos, yo la he llevado siempre y a día de hoy llevo una baraja de Pokémon, que la gente lo sabe, que encima se convierte en un momento especial, porque solo la saco en ese momento donde digo, oye, Juan, ¿te apetece una partida de Pokémon? Y entonces es algo, lo que hice antes, como, wow, es un recurso que no está en otro lugar, está en este momento de tensión. Y
voy a hacer una pregunta que a ver si vosotras lo tenéis, porque yo me acuerdo, tengo en mi cabeza la memoria del bolso de mi madre, que era el cajón de los tesoros, prácticamente. Cuando nos íbamos a algún sitio y tocaba esperar, mi madre me dejaba o nos lo daba para investigar, ¿sabes? La cartera, sacar las cosas que tenía mi madre en el bolso. Pero, y no es que mi madre lo hiciera con un... ¿Qué recurso pedagógico he leído en una newsletter? Porque ya sabemos que no existe esa conciencia, pero era como, venga, va, toma. Y para mí como criatura ávida de ganas de hacer cosas y que no puedes, porque esa es otra, que el contexto no te permite ni las personas te permiten hacer lo que como criatura quieres hacer, que es subirte por las ventanas, tirarte por la... O sea, como niño o niña que eres, quieres hacer cosas que, como toda criatura, pero bueno, de repente te llega un bolso de tesoros y te dedicas a explorar. Otra cosa es que luego te digan, no empieces a revolverme el bolso, ¿no? O sea, claro, que a las criaturas les exigimos que sepan aburrirse, pero no les dejamos extralimitarse lo que para ellos es jugar y, claro, y explorar y bueno, y jugar y ser niños y niñas.
Claro, sí. Yo sí. Yo me encantaba sacar lo que dice Arantxa, los tickets de la cartera.
Las fotos.
Yo no sé por qué, se guardaban todos. De que tenías uno ahí de la carnicería de hacía 3 meses, pues yo de repente al encontrar era como... Y los colocaba y no sé qué, y sacaba las llaves y el no sé qué. Y eso... Y eso es algo muy... quiero decir, que está al alcance de la mano esas cosas.
Que yo, papiroflexia con tickets de la compra yo la hago.
Claro.
Porque hay veces que no tengo la mochila realmente, ¿no? Y bueno, o sea, dependiendo del temperamento de cada peque, si necesita como mucha actividad, porque eso
claro.
Es otro temazo también, ¿no?
Y que se deja hacer, porque luego nos llegamos con el momento ese de los niños molestan y las niñas molestan. No se les deja hacer nada.
Sí. Entonces hay peques que necesitan como esa más recursos, y eso, los tickets de avión. Luego, así como recursos prácticos que en situaciones comunes que nos pueden pasar, es la típica reunión familiar en la que se va a comer a un restaurante y implosiona todo, ¿no? Y entonces empieza a haber juicios alrededor, que lo hablamos ya un poquito, recordamos el anterior podcast, bueno, el de noviembre fue.
Reuniones familiares, familiares. Es para escuchar siempre.
En cualquier momento del año. Y el tema de ir a un restaurante que, bueno, dependiendo de dónde vayas, es un lugar cero adaptado para necesidades infantiles. Y llegamos, nos sentamos, esperamos a que nos den las cartas, decidimos que comer 17 personas o 5 y esperamos a que traigan la comida. Y todo eso, ¿no? Las niñas y los niños sentados. Entonces, nosotros lo que hacemos en mi familia, así si puede servir como recurso, es uno, nos vamos a la calle o a un sitio donde veamos que pueden explorar, que pueden expandirse, y como la tecnología para eso sí que es un gran aliado, nos mandamos la carta por WhatsApp.
Olé.
Y entonces hacemos pedido por, pues yo quiero esto. Y cuando empiezan a traer la comida, llamada y nos sentamos. Lavamos las manos y nos sentamos. Entonces es una manera de ese tiempo que puede ser súper tedioso y aburrido, llegar justo al momento de comer, que además si hay hambre, si hay cansancio, pues las reacciones, puede haber mayor reactividad y claro, lo que nos ponemos es a parar hoy a esa presión.
¿Y qué me dices de las sobremesas? Que a mí esas me gustan casi todavía más que las previas.
Sí.
Porque las previas, bueno, a veces están ahí con la ilusión, se acaban de sentar, no sé qué, a veces les dan la carta, unas pinturitas en algún sitio, qué bueno. Pero llega ese momento donde ellos han acabado de comer, que además suelen acabar antes muchas veces, y quedan los postres, el café, la copa y hablar de la disertación del Senado que haya habido esta semana. Y claro, ese para mí sí que es el caldito donde, claro, de repente me aburro, ¿cuándo nos vamos? A ver, que es que acá, entonces yo digo la de, es que ¿para qué hemos quedado con tus tíos? ¿No has quedado tú?
Sí, sí, los debates ahí en ese momento, las respuestas adultas son para enmarcar,
Claro, a mí me encantan. Yo, de hecho, alguna vez estoy ahí tal y digo, es que me lo estoy pasando tan bien. Me lo estoy pasando mejor con los de la mesa de al lado que lo que los de la mía, porque en la mía estoy aburrida, pero no lo digo. Me lo callo. Pero es que me aburro, ¿cuándo nos vamos? Al final me vais a comprar el helado, porque luego hay las cosas de estas de, pero comes tú y entonces por la tarde hay un helado. Ya, pero por la tarde, ¿cuándo es? Porque aquí ya llevamos mucho tiempo. Y ¿me vas a comprar ya el helado? Espera un poco, ¿cuánto es un poco? ¿No? Entonces vuelve el niño a la silla, se revuelve, coge la servilleta, la lanza, no sé qué, tal. Si hay varios, ya empieza un poco más de fiestecilla, porque claro, ya el movimiento se sube, vais a tirar la copa, es que no podéis estar quietos, es que no. Pero claro, yo como adulta he llegado a estar en cenas o comidas que me estoy aburriendo como una ostra y voy un momento al servicio, me voy al baño, me apoyo en el de lavamanos, me saco el móvil y estoy un rato allí y cuando vuelvo digo, joder, había una cantidad de gente. Tremenda. Lo siento por la gente que en algún momento haya convivido conmigo en una cena, una comida de estas, pues porque... Pero quiero decir que como adultos
también nos pasa. Pero es sanísimo que te aburras, Cristina.
¿Qué pasa? Que tenemos una estrategia y decimos, ¿qué hago? Pues, uy, me están llamando por teléfono.
Pero sanísimo, sanísimo.
Te miras o te vas o tienes la capacidad de decir, bueno, mira, pues oye, me estoy aburriendo, hemos venido aquí, sé que está tal, pues lo que sea, pues venga, me engancho en la conversación. Pero de ahí que ¿qué tal te lo has pasado? Súper bien, súper bien. No, pues no me lo he pasado bien. Entonces les pedimos como, jo, encima que hemos venido y además te has pedido lo que has querido de comida, ¿no te lo has pasado bien? Pues no me lo he pasado bien. Y esa aceptación es del adulto, no de lo que le queremos transformar al niño, que intentamos como venderle una moto de, pues encima que venimos a un restaurante y has podido elegir, no te lo has pasado bien.
Y que en los adultos,
no me lo he pasado
es
bien.
Que al final es muchas veces el miedo del adulto al que, a que se vaya a aburrir, o sea, por un lado, por un extremo o por el otro, ¿no? Que a veces ponemos la tirita antes de la herida, que preveemos que se van a aburrir mogollón. En esta anticipación a veces nos pasamos de rosca, creo, también a veces, ¿no? Porque también no les dejamos espacio a ellos tampoco a que, bueno, pues lo sientan realmente, ¿no? O sea, ya les damos todo preparado y ya directamente lo sentamos y ya les hemos puesto la pantalla en el delante, que eso también pasa. No, es que se va a aburrir, pero es que no le has dejado al niño ni sentarse, o sea, ya está, o sea...
O que claro, ya lo tienen mecanizado, porque yo eso también lo veo mucho, que en el momento que sienten...
Claro,
móvil,
sí, no existe,
móvil, o sea... Entonces ya es como... una asociación a situación,
sí, es,
y recursos.
Bueno, es que así no me monta el pollo, o así pues me lo quito de encima. Y es verdad. Mm. O sea, yo no juzgo situaciones, pero es verdad que lo hemos interiorizado y que somos los adultos los que ponemos esos recursos delante de ellos, porque no queremos que la monten, no queremos que nos den la lata, o no sabemos. No tenemos esa noción de que te los puedes llevar fuera, de que no es ese espacio para esos niños en ese momento.
Sí, básicamente es trabajar la creatividad también las personas adultas.
Claro.
O sea, porque si vemos los recursos, si vemos lo que tenemos, pues es un ejercicio previo de creatividad adulto con lo que tenemos. Yo qué sé, desde los azucarillos, recortar los dibujos, jugar con las babas.
Sí, las más jugar.
Un poco. Jugar con las babas, o sea, los azucarillos, todo ese tipo de servilletas, si tú lo chupas, se puede pegar en muchas partes del cuerpo. Entonces es una manera muy divertida de empezar otro juego. Lo que pasa es que tenemos que ver los recursos que tenemos.
Y niños en sillitas de paseo, sí, y ya me callo, niños en sillitas de paseo con los móviles puestos, que dices, no.
Sí, aquí es donde yo ya me bajo del mundo.
Claro, o sea,
en la parte de
no es que queramos que los niños se aburran, es que queremos que exploren y que vean el mundo, que no es lo mismo que aburran, que se vayan a aburrir. O sea, yo aquí ahí hago esa diferenciación, ¿no? Que metemos en el saco de se nos va a aburrir, sí, muchas cosas que no son aburrirse.
Sí, y sobre todo hemos hablado de más pequeñitos, es decir, de les entretengo, pues eso, con los azucarillos, con los juegos, pero hay una edad también donde la clave es que sean parte de la conversación que hay, es que los aislamos enseguida, es decir, cuando son más chiquis, 2, 3, 4 años, pues hombre, pueden formar parte un rato de la conversación porque después preguntar algo que les guste, qué han hecho, jugar a las historias. Pero cuando son más mayores, a ellos también les gusta aportar en las conversaciones y les tenemos que dar voz. Y obviamente, incluso más, o sea, ya estoy hablando incluso de más de la edad que pueda tener Juan, de 11 años, empiezan a tener sus opiniones acerca de la política, la economía, las injusticias sociales, y es súper valioso darles ese espacio. Entonces, en este caso que estábamos hablando de las sobremesas, simplemente introducirles en lo que hay, que se les escuche y demás. No podemos pretender una conversación de 1 hora y media filosófica acerca de lo que sea, ¿no? Pero el otro día salía una noticia aquí, algo en casa del telediario, y Juan decía, ya, pero entonces aquí se estarán gastando más dinero en esto. Y tuvimos una conversación acerca de lo que él pensaba, además que obviamente lo hacía desde sus criterios y sus conocimientos, en el cual hay una pauta que para mí es principal, es no se trata de que le quites la razón diciéndole no, hombre, tú no sabes nada del PIB, que me vas a contar ahora que viene esta. Se trata de darle esa voz para que sea parte de ese espacio. Y ahí también estamos gestionando que en un momento dado pase, pues lo que nos pasa luego de adultos, es decir, bueno, esto no es lo que más me está gustando, pero soy capaz de entrar en la conversación, de hacer que mi opinión sea oída, de mantener un límite, de respetar. Es decir, hay otras variables que están en el juego, ¿no? Porque yo creo que si es bebé, muy bebé, entendemos que se pone a llorar y no sé qué, y toda la familia se le rula para intentar entretenerle. Si es más pequeñito, no sé qué, bueno, depende. Pero luego hay una edad ahí intermedia, que no es ni lo uno ni lo otro, que es que se está aburriendo y por eso quiere el móvil. Pero es que tú no has probado a darle espacio.
Y que luego queremos que se exprese.
Y simplemente hay veces con eso no hace falta ni llevarle un... O sea, quiero decir que ya están en otra edad. O bien te puedes llevar un juego de mesa un poco más, pues es un virus, un doble, algo así, y alguien pues te va a tocar jugar con él en la sobremesa, pero porque yo también he jugado al parchís con mi abuela. Entonces, esto que decías para mí es equilibrar las necesidades de todas las personas que estén ahí, entendiendo que no es como forzar un aburrimiento, tienes que aburrirte, ¿no? El aburrimiento está ahí, a veces habrá que aceptarlo, oye, te estás aburriendo, vamos a aceptarlo, vamos a acompañarlo, vamos a ponerle palabras, vamos a ponerle emoción y ya está, y pasará, igual que pasa la felicidad y pasa el resto de cosas, ¿no?, que ocurren. Pero creo que siempre, o sea, para mí en el aburrimiento, la mirada siempre es desde el adulto, de esto, ¿cómo lo interpretaría yo? Y desde ahí a cómo me lo llevo a él. Porque si yo no me veo en mí, si yo no veo que me aburro en una comida, no voy a entender que tú te aburras. Pero claro, cuando yo me veo en mí y me estoy mirando en el móvil, pues entiendo que tú estés dando la brasa. O sea, puedo hacer esa analogía y ese ponerme en tus zapatos, ¿no? Luego nos preguntan también las tardes largas en casa, no sé si nos da tiempo, Arancha, y los viajes en coche. Que a mí los viajes en coche me parecen lo más divertido del universo, tengo que decir. O sea, nosotros en el coche somos felices, de verdad. Nos montamos en el coche y somos súper felices los tres. Hay mil juegos, es que el coche es movimiento. Entonces, a mí el coche me parece divertidísimo. Pero ya, claro, ahí ya estoy yo muy sesgada con que es movimiento y es viaje, ¿no? Pero el coche, espacio súper divertido.
Y sé que por ejemplo, una peli se pone, las
claro, para son salir. Pequeñitos los tuyos todavía...
Claro.
Es que influye mucho, claro.
Es un viaje largo,
influye
claro.
Mucho y yo también tengo, o sea, yo me he aburrido muchísimo en el coche, pero de pequeña, me refiero, o sea, ahora lo valoro muchísimo, ahora lo disfruto muchísimo mis viajes en coche, pero porque la vida es la que es y valoro mucho ese momento de... estoy como en el limbo, ¿no? Pero de pequeña me he aburrido soberanamente y he tragado mucho humo encima porque antes se podía fumar en los coches. O sea, que tela. Y bueno, valoro ahora de adulta muchísimo y entiendo que los niños se puedan llegar a aburrir. Y entiendo que es un momento crítico que hay que efectivamente darle la vuelta y no ceder al recurso, porque valoro más otras cosas, al recurso fácil de la pantalla. Lo siento, no soy antipantallas en absoluto, pero en el coche, de verdad, se puede. O sea, no es obligatorio no ponerlas, pero creo que existen momentos en los que se pueden usar con un poquito, a lo mejor un viaje largo, una peli, que lo han preparado ellos, además, la han elegido ellos y han sido partícipes de ese proceso. Una, no todo el viaje, y hay momentos para mirar fuera, o sea, es pero en familia.
Y utilizar la tecnología también, pero no como un recurso visual, sino un recurso
canciones.
Auditivo. O sea, a día de hoy los podcasts, los audiocuentos, nosotros llevamos mucho de eso y al final... el entretenimiento está ahí, tampoco depende de ti, porque si tú estás cansado, yo entiendo que al final también hay un cansancio adulto y que pues esa necesidad de descanso la tengas que satisfacer, pero por eso vamos a aprovechar un punto medio, como puede ser un audiocuento, un podcast cuando son más mayores.
Que yo crecí con los chistes de Arévalo, me refiero. Y no, y a ver, llevo mi mochilita, hombre, mi trauma.
Pintas de caseda.
Mi trauma lo llevo, pero bueno... Que me refiero que no hace falta que estéis escuchando todo el rato Cantajuegos, que es algo que cuando nos convertimos en padres y madres tenemos también ahí como encima, no todo lo que tenemos que poner es música infantil porque lo están escuchando en el coche. No, puedes ponerte algo para ti también, madre, padre, que nos escuchas. Puedes escuchar tu música y a ellos también les puede gustar, ¿sabes? No hace falta que te centres solo en esa música que luego acabas detestando. Así.
Nosotros, mira, un juego que tenemos que es el que hacemos siempre, como el primero que tiramos de, porque es el más fácil, es el juego del DJ, que estamos hasta que ya vemos que deja de funcionar, eligiendo cada uno una canción. O sea, el copiloto hace de DJ y va eligiendo una canción, pero que nos guste a nosotros. Y también ahí tenemos oportunidades de trabajar la tolerancia. Igual a ti no te gusta mucho, pero a mí sí, y también tengo el derecho a escuchar lo que a mí me gusta, porque somos una familia, se trata de buscar lo que estamos entre
claro
todos,
que
no
sí.
Solo de unos.
Claro que muy sí, importante. Yo reivindico mucho eso, y ponerles a ellos tu música, y que no solo, no es la tiranía que yo, a nosotros, bueno, teníamos cintas de Chispita, yo no sé si, Arancha, tú eres más joven, pero Cristina...
De Chispita
los Gorilas, me parece.
Yo tenía parchís.
Parchís.
Yo tenía Parchís. Es duro.
Había otra, pero ahora no me acuerdo. Teníamos, o sea, mis padres hicieron ese esfuerzo, ¿eh?
Y tuve a Susa. Susa. Tenía una cinta de Susa.
Había cosas que en nuestra época que se hacía, o sea, que no es que antes no se pensase en la infancia. Nosotros teníamos contenido también para niños y para niñas, pero mis padres no se privaban tampoco de y me parece bien, de ponerse su Rocío Jurado, su Perales, que yo, mi hermana y yo cantábamos Pimpinela, o sea, y lo vivo como, o sea, bueno, pues es lo que hay y no pasa nada. O sea, hay que hacer un poco.
Hombre, para mí es una cultura musical.
Claro, y de integrar a la familia. Tú sabes lo bien que nos lo pasábamos y luego hacíamos teatrillos y mi hermana y yo hacíamos la... Pues eso, nos hacíamos actuaciones. O sea, que yo creo que es un poco balancear y que no solo pongamos contenido infantil porque acabas... no es sano. O sea, para nuestra mente adulta, luego estamos frustradas y frustrados porque no tenemos tiempo para nosotros. Bueno, pues dedícate también, ponte esa canción que te encanta y compártela con tu familia, que en algún momento la compartirás con tus hijos y tus hijas también. Entonces, que yo creo que al final es eso, encontrar ahí el equilibrio entre música que le pueda gustar a ellos y que te va a gustar a ti también, a lo mejor, ¿no?
Sí, y además eso, que cuando van siendo más mayores, compartir sus gustos musicales nos puede dar mucho juego a, pues eso, a esas conversaciones que a veces buscamos y que igual no tenemos en el día a día de, pues, ¿qué te gusta, no? Pues me has elegido un cantante y por qué te gusta y quién es y vamos a hablar de él y tal. O sea, que tampoco se trata de, venga, ponemos una canción, la siguiente. A veces da lugar a una conversación intermedia. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar dentro de un coche. Perdón. Ay, madre, Mónica, hoy te lo estamos poniendo difícil.
Luego voy a
entre el perro y las cosas
ahí.
Quiero decir que no se trata tampoco de entretener todo el viaje, se trata de jugar con todos los recursos, de saber cuánto dura ese viaje. Es decir, que ahí es tu mirada adulta. No es lo mismo ir de aquí a París, que he ido yo en coche, que sabes que van a ser 10, 12 horas que vas a estar todo el día en coche, que hay que jugar con muchos recursos, porque sabes que vas a tener que meter la peli porque sí, porque sabes que te vas a tener que cuadrar la siesta porque sí, porque sabes que vas a tener que parar en 5 parques porque sí, que digas, no, pues es que vamos aquí a 35 minutos al pueblo de al lado y según se sienta pongo la tablet. Mira, de aquí a 35 minutos hay muchos márgenes. Es que la propia conversación para mí es mágica. O sea, es decir, dar espacio a la conversación ya es un valor y es conversar sobre lo que te ha pasado a ti. Y a ellos les gusta también escuchar. A veces simplemente van escuchando. Ya un poco más mayores vas diciendo, pues fíjate, ayer cuando vine de la oficina pasó no sé qué, o vi tal, no sé qué. Y se lo vas contando. No hace falta que sea un tema del que sabes que ellos igual no lo pueden oír. Estoy hablando de temas generales. Pues fíjate, esta mañana he estado grabando el podcast con Arancha y Mónica, que a gustito he estado porque, ojo, nos hemos divertido un montón. Y a veces ya empiezan a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Y por qué? Y te has comido 20 minutos de reloj. O sea, que tampoco hace falta hacer nada más que el estar con la persona y acompañarla. Lo que no podemos caer en el, que te estás aburriendo, pues muy bien te viene, porque así vas pensando en algo, que todo el día aquí con tonterías, pues haberte cogido un juguete, yo no sé por qué no te lo has cogido.
Es que no sabéis aburriros.
Y te tiras los 35 minutos así y luego llegas ahí y dices, ¿no te está gustando el museo? Pues no, obviamente, si llevo 35 minutos que me estás machacando. Pues mira, se nos ha olvidado coger un juguete. De hecho, nosotros en el coche tenemos una mochila de juguetes de soporte, bueno, de juguetes o de cosas que de repente hay una piña, un catálogo de cualquier centro de supermercado. Mira, otro juego que tenemos, que lo comparto, lo llamamos las subastas, que empezamos a jugar cuando Juan ya tenía igual 6 o 7 años, él dice un precio, o sea, dice quesos, va con un catálogo de estos de cualquier supermercado, dice queso curado, no sé qué, precio de salida 2,74, que es lo que ponga. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un precio que nos ha dado, Jorge y yo, 50 euros, y el juego consiste en hacer subasta hacia arriba. Acierta. Y ver quién consigue más productos gastándose el menor dinero posible. Y él va con su libreta y nos va diciendo 3,27. Entonces va haciendo sumas y restas. Y claro, nosotros, pues tú eres adulto, ¿no? Entre nosotros nos picamos. ¡Hala, que me has quitado el queso! Pues ya verás, cuando salga un jamón lo quiero yo. Y incluso croquetas de no sé qué. Nah, yo paso, que esto es un prefabricado, no lo quiero. ¿Y tu papá? ¿Tú lo quieres? ¿Tú no sé qué? Y ahí hay juego. Y ya ves que es un catálogo, una libreta y un boli, no hay más. Y a ratos también decimos, mira, estamos cansados, vamos a poner un podcast. bueno, pues eliges un podcast de aquí de Somos Tribu, los niños lo oyen perfecto, que luego se lo aprenden y no, Juan a veces me dice, pues tú has dicho
un podcast. Es peligroso, es verdad, no pongáis podcast vuestros. Oye, antes de que...
Sí, sí, de mejor. Mamá, tú has puesto
un podcast.
Bueno, a
mí me lo repiten muchísimo. Una cosa muy importante que no quiero que se me olvide, de respecto al coche y el ocio y el aburrimiento, mucho cuidado con los objetos que llevamos dentro del coche sueltos, ¿vale? Porque pensamos, no es un parque de atracciones el coche. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que están sueltas y que cuando somos pequeños metemos de todo con, bueno, pensando vamos a utilizar y tal, siempre en una red detrás del asiento, que existen
colgada en una mochila de
que no se desprendan, porque todo proyecto, o sea, todo objeto suelto en el coche es un proyectil en potencia y tiene letales consecuencias, ¿vale? Entonces esto es muy importante, cuestión de seguridad. Padres, madres recientes que vais mirando cómo entretener a los niños en el coche, a las niñas, todo sujetito, bien guardado y que no se mueva.
Y sobre todo con tema de pantallas, que a veces se las dan en la mano. Y esas, o sea, quiero decir que no es lo mismo que lleve un peluchín
claro,
en la mano,
objetos, que va con él,
o una carta.
Que una pantalla que a veces se las damos en las manos. Hay, por favor, sistemas de sujeción, pero
sí,
muy
sí,
bien
sí.
anclados, ¿eh? Porque eso sí que
y
es.
Y homologados.
Un efecto, incluso en el más
mínimo
toque.
Y seguros. Súper importante.
Eso lo he visto yo y que les dan la pantalla a mano.
Es muy importante. Tenemos un podcast sobre accesorios del coche con A Contramarcha, precisamente sobre este tema, porque pensamos que todo vale y hay que tener muchísimo cuidado, porque luego, ante un golpe tonto, los objetos que tenemos saltan, se desprenden, objetos duros, contundentes, que puedan ocasionar lesiones, y no queremos, así que el ocio
déjalo también
lo pondré también muy porque bien. Además había un capítulo especial para, o sea, nos centrábamos en precisamente los aparatos para sujetar pantallas, que ya hay fundas que se enganchan en los reposacabezas delanteros y que hay que tener, o sea, mirar también que estén homologados, que no tengan piezas, o sea, todas esas cosas que nadie te cuenta y que tú piensas que cualquier cosa que compras en el bazar de la esquina vale y qué buena idea, pero ojito, porque luego tiene un precio de vuelta cuando menos te lo esperas. Entonces, es muy útil tener esa información y siempre pues darle una vueltita a lo que metemos en el coche, ¿vale? Que muchas veces parece eso, el bazar, el coche. Yo lo entiendo, pero sí. Hay que tener cuidadito. Y no sé si queda algo más, Arancha.
Y hasta aquí casi. Bueno, y quedarnos ya sabes que siempre nos queda mucho.
Bueno,
pero
no pasa nada. Es que no.
Yo dejaría un recordatorio. Cuando estés aburrido como persona adulta, piensa qué cosas creativas vas a hacer para cuando tus niñas y niños estén aburridos y así ocupas el tiempo.
Escuchaos el podcast también de las manualidades, porque hablamos mucho de creatividad, que es un tema muy relacionado con el aburrimiento. Estos podcasts son muy matriusca, ¿no? Vas hablando de una cosa y te salta otra y de repente te viene otra. Claro.
Ese concepto
sí, es que es así. Además, cuando hablo con vosotras, siempre cuando me decís el tema, es como, vale, podemos hablar de esto. Pero es que luego, según vais hablando, de repente te van surgiendo otras cosas
otras
y todo
cosas,
está muy relacionado. Entonces, casualmente, en Buenos Días Madresfera tenemos episodios de todo. Así que... Siempre da para recomendar otros episodios o libros o gente que conocemos. ¡Qué bonito! Bueno, que nos vamos. Que volvemos el mes que viene con otro tema que nos podéis pedir, ¿vale? Que podéis escribirnos por email a info@madresfera.com o por las redes sociales de nuestras amigas Cristina y Arancha, aunque Cristina está semicerrando tu cuenta de Instagram.
Un poco... Si veis que no tiene valor, cerraré.
Bueno,
así,
no, bueno, ahí...
No, veremos a ver lo que hacemos. De momento un poquito ausente.
Bueno, está un poquito ausente. Arancha sigue a tope. Además te he visto que estás colaborando también con una librería, ¿verdad, Arancha? O sea,
sí, de hecho me voy a...
Pues a tope con estás haciéndolo fenomenal, cada vez más activa, así que genial.
Gracias.
Os dejaré los perfiles, por supuesto, como siempre, de Cristina de Arancha y sus proyectos personales, la Magea Escuela, el blog nuevo de Cristina López Ubierna, y bueno, pues que volvemos el mes que viene con reto nuevo, una nueva pregunta, y que ha sido un placer, como siempre, hablar con vosotras y estar aquí con vosotras, chicas.
Muchas gracias.
Nos
gracias,
vemos Mónica. El mes que viene, y nosotros en Buenos Días, Madresfera, volveremos con un nuevo episodio muy pronto. Adiós.
Adiós.